Bien, les cuento, por si no se dieron cuenta, ya llegó a nuestros estudios, ya está con nosotros Luis Fernández. Dijimos que íbamos a estar charlando con él sobre esta reunión importante que se realizó en la ciudad de Paraná entre la gente de nuestro sindicato, la Comisión del Salario, este especialista, según nos había comentado Víctor. Muy buenos días, Luis Fernández. Bienvenido al programa.
Buenos días, ¿cómo les va? Casualmente, cuando venía para los estudios, estaba escuchando todos los comentarios que ustedes hacían sobre mi persona, los cuales en cierta manera me parecen exagerados por el tema de especialización respecto de algo que es la información pública. Es demasiado, es excesivo.
Nunca lo que, excesivo para el trabajo que hace un compañero que se ha interesado por un tema que es bastante árido.
Sí, tal vez por eso es que nunca está en la perspectiva, digamos, de el discurso, digamos, cotidiano, porque lógicamente hablar de números, de porcentajes, de qué cantidad de recursos se destinan a determinados fines y demás, resulta un poco tedioso para seguirlo. Pero en realidad es una información que se encuentra presente, digamos, en los sitios públicos, como por ejemplo en la página entreríos.gov, que, digamos, en la parte de dirección presupuestaria. Y, digamos, en cierta manera, la idea de ir revisando el tema de presupuesto es algo que se gestó en nuestra seccional allá por el año 2001, 2002, y se comenzó a trabajar. Posteriormente hubo algunos otros trabajos y aportes que se fueron haciendo a nivel nacional, sobre todo por el CIPEC, que en el año 2005 saca un manual acerca de cómo abordar los presupuestos educativos provinciales, y en cierta manera veíamos la vez pasada con algunos compañeros que coincidía con muchos de los planteamientos que nosotros hacíamos, por supuesto, desde una óptica mucho más amateur, como quien diría, que lo que proponía ese propio informe.
A ver, si no me equivoco, digo, vos me estás diciendo que la información del presupuesto está, digamos, disponible para quien lo quiera tomar.
Exacto, sí. Está disponible en tanto y en cuanto en las páginas oficiales figuran los presupuestos. Esos presupuestos, por supuesto, tienen una característica que es, digamos, ir desagregando la información, ir haciendo una interpretación de los destinos que se le dan precisamente a los recursos con los cuales se integran esos presupuestos, digamos. Debemos partir de la base que el presupuesto es aquella previsión que cualquier persona, entidad o empresa realiza respecto de los recursos y de los gastos que hará en el próximo ejercicio, ¿no es cierto? Es decir, nosotros para ir haciendo un trabajo más, digamos, más profundo y ir creciendo, digamos, precisamente en el manejo de la información, hacia el futuro no solamente deberíamos interpretar el presupuesto, sino también tendríamos que ver qué se ha ejecutado de ese presupuesto. Es decir, puede ser que se haya ejecutado todo, puede ser que se haya ejecutado más recursos de lo que en realidad se presupuestaron, una cosa que puede ocurrir en estos días, porque, por ejemplo, de año a año la recaudación de impuestos va subiendo por el crecimiento económico, y estas son cuestiones que son dignas de ser visualizadas.
A mí me surgen un montón de preguntas, pero, digamos, me interesaría saber específicamente qué significa esta reunión que ustedes realizaron por primera vez en la ciudad de Paraná, en donde, si mal no tengo entendido, estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia, Eduardo Laurito, el ministro de Economía, Valiero, legisladores que tienen que ver con la Comisión de Educación y también otros compañeros de otros sindicatos y representantes del CGE, por supuesto. ¿Qué significó esta reunión para ustedes? Para vos específicamente,
bueno, estamos hablando de Román. Particularmente, digamos, ¿qué es lo que significa desde el punto de vista de la valoración de la lucha sindical para nosotros? Es decir, así como les venía citando que esto empezó como inquietud allá por el año 2001, después se fueron sumando diferentes elementos que certificaban de que era necesario ver en profundidad cómo se distribuían los recursos de las provincias y qué, digamos, en cierta manera, qué importancia tenía la educación en el ejercicio político de esos gobiernos que declaman que la educación es uno de los elementos esenciales de sus planes políticos en las campañas electorales, pero que después particularmente no se traduce precisamente en la ejecución de los fondos que les son necesarios para sostener un sistema digno. Esto transcurrió hasta que, digamos, hoy en el 2008, esta discusión ha trascendido lo estrictamente de la seccional, ha pasado por lo del por el Congreso de Aquemer y ha sido convocado incluso por el gobierno de la provincia, reconociendo de que nosotros somos actores principales y tenemos el derecho a discutir precisamente qué es lo que ocurre con los recursos económicos para la educación. Es decir, esto es un paso muy importante y a partir de ahí debemos valorarlo. Por ejemplo, en cierta manera, en lo que se expresaba en la reunión por parte del expresidente del Consejo General de Educación,
hablando de Jorge Kerr,
que él casualmente planteaba que en los años anteriores, cuando él estaba a cargo del Consejo General de Educación, no se había convocado precisamente a los gremios docentes a discutir sobre el presupuesto educativo, porque consideraba que la discusión era precisamente sobre cuestiones que eran muy pequeñas y mezquinas, inclusive porque no era mucho lo que se podía modificar. Bueno, a pesar de esa buena intención que este hombre argumenta, se puede decir de que todos los años que Kerr lo invitó a los sindicatos precisamente a discutir sobre lo que significa el presupuesto, ha sido un retraso político respecto de la disputa de los recursos que debemos tener. Es decir, que mucho antes de estos días tendríamos que haber empezado a discutir lo que es presupuesto. ¿Y claramente por qué? Bueno, siendo lo que fue estrictamente la reunión, debemos decir que en cuanto a los números y a lo que se ha planteado, digamos, como líneas generales del presupuesto por parte del Ministro de Economía, los cálculos previstos, digamos que no mejorarían sustancialmente los recursos para el año que viene para el sistema educativo.
¿Comparando este año con el año que viene?
Sí, si bien se puede apreciar de que, digamos, hay mayor disponibilidad de dinero y demás, es decir, que eso no se compatibiliza, por ejemplo, con la necesidad del crecimiento del sistema educativo, no se compatibiliza, digamos, con las exigencias que va a tener, digamos, para el sistema, lo que se aplique de la nueva Ley Nacional de Educación. En el ámbito salarial, por ejemplo, no hay una pauta de excedentes de recursos que permita discutir una nueva pauta salarial para el próximo año, es decir, en vistas a marzo del año 2009. En cuanto a la proporcionalidad de los gastos en bienes y servicios, por ejemplo, que es uno de los elementos centrales y sustanciales que sirven precisamente para ver la salud que tienen los sistemas educativos, digamos, la proporcionalidad no ha variado sustancialmente respecto del dibujo y de la distribución que anteriormente se venía haciendo, por lo cual no se contará con mayores recursos, seguramente para ir solucionando los problemas que año a año se van acumulando. Y, digamos, desde el punto de vista económico se puede considerar que la reunión tuvo un saldo que no compensó las expectativas que nosotros teníamos. En virtud de esto podríamos decir que el escenario de conflicto, a pesar de que no se ha cerrado todavía el escenario de conflicto para este año, para el año que viene es mucho más oscuro todavía, en tanto y en cuanto estas cuestiones no se puedan modificar.
Perdón, Luisito, disculpas por cortar así, pero esto tiene que ver entonces con lo que nosotros avizoramos como conflictos para el año que viene. ¿Y para el resto del año?
Para el resto de este año, digamos,
ahí me estoy metiendo en otro tema, pero bueno,
la pauta presupuestaria del año pasado ha sido mejorada en el sentido de que se han incorporado ciertos recursos que son las recomposiciones de este último tramo del año, que sabemos lo que significan esas recomposiciones. Para el año que viene, desde el punto de vista salarial, que es lo que se propone, precisamente considerar la masa salarial del año pasado más los aumentos que se van a otorgar hasta fin de año, contemplar el tema del crecimiento vegetativo y también de la antigüedad del sistema docente, y con eso se compondría la masa salarial que tendríamos para el año que viene, que sería de 1.321 pesos, tanto como para el Consejo General de Educación como para UADO.
¿Querías hacer alguna aclaración, Víctor? Debemos decir que vos también estuviste presente en esa reunión.
Sí, También estuvo presente la comisión de salario, por eso me tocó ir a mí, pero bueno, el Congreso además definió que tenía que ir Luis a ese lugar.
¿Comisión de salario que está compuesta por?
Bueno, hay miembros de comisión directiva en esa comisión de salario y los que no somos de comisión directiva y integramos esa comisión somos Malena Calderón de Paraná, Ana de la Loche de San Salvador y yo. Una de las cuestiones que aparecieron en esa reunión de presupuesto es que los aumentos las recomposiciones salariales nunca estuvieron previstas en los presupuestos, sino que van dependiendo de las mayores recaudaciones. O sea que dependemos de esa suerte. No está previsto una recomposición salarial en el presupuesto, no está entendido, digamos, que el salario del docente está mal en la provincia de Entre Ríos desde hace muchos años. Yo lo que le quiero pedir a Luis, que si bien él nos dice que el presupuesto está a la vista, sabemos que para la mayoría mirar ese presupuesto no significa que podamos entenderlo. Por eso la necesidad de contar con el asesoramiento de especialistas en este tema. Yo lo que le pido es que me traduzca en situación de aula, en situación de escuela, ese hecho de 40,5 millones para bienes y servicios. ¿Qué significa eso para nuestra escuela? Que me traduzca qué significa en gastos de personal los 1.321 millones presupuestados para el año 2009. ¿Cuál va a ser el panorama que vamos a tener el año próximo con estos números?
Bueno, prácticamente, digamos, lo que es el dibujo presupuestario, ¿en qué consiste? Precisamente del 100% de los recursos que se tienen para educación, ¿cómo se distribuyen? Actualmente, entre las transferencias, que las transferencias son sueldos que se pagan a... por ejemplo, se transfieren a los institutos públicos de gestión privada para el pago de sueldos. Y los gastos de personal del Consejo suman, el año pasado habían sumado el 97%. Para completar el 100% queda el 3%, ¿no? El 3% se divide en la compra de bienes de uso, en la compra de bienes de consumo y en el pago de servicios no personales. Un 1% para cada uno. Bueno, eso prácticamente no tiene variación para el año que viene, lo que significa que las escuelas seguirán contando con los mismos recursos con los que cuentan hasta ahora, es decir, con la misma cantidad de libreta, con la misma cantidad de registro de calificaciones, con las resmas de papel, por supuesto, que tienen, con el mobiliario que se actualiza continuamente, digamos, todo esto dicho en la forma irónica, porque sabemos que, por ejemplo, una escuela que en este año, que me ha informado la directora, ha recibido 33 pesos precisamente para el sostenimiento escolar.
Registros no tuvimos.
Por supuesto, ya sé que no los han tenido. Pero el Estado este año mandó 33 pesos para gastar en todo lo que se necesita en una escuela. Bueno, es un hecho importante porque antes no mandaba nada. Ahora, me llamaba la atención que tuvo que repartirse entre tres niveles en los 33 pesos, entre el nivel inicial, EGB 1 y 2 y EGB 3. Por lo tanto, le tocó a cada uno 11 pesos.
¿Perdón, para el año?
Lo ha recibido en el transcurso del año, no ha recibido más nada. Bueno, es decir, esta cuestión de preguntarles, inclusive al vicegobernador, si esto existía, digamos, alguna previsión para mejorar esta cuestión de incidencia presupuestaria de los gastos que asumen los establecimientos para su sostenimiento de la actividad diaria, no fue contestada. Ahora, por supuesto, en otras provincias, por ejemplo, algunas destinan para esta cuestión de bienes y servicios, que en nuestra provincia sería solamente el 3%, algunas ponen el 5% de su presupuesto, otras el 6%, inclusive hasta Buenos Aires llega en algún caso al 9%. Por supuesto que eso redunda en que las prestaciones en calidad educativa de cada uno de esos establecimientos escolares será sustancialmente diferente a las que nosotros tenemos.
Sí, yo te vuelvo a preguntar en esto de hacerlo muy sencillo. Este año Tuvimos problemas para tener tiza, dependemos de las cooperadoras, no hubo registros, como decía Ana. ¿Esto fue casualidad o estaba presupuestado? Y te pregunto, ¿qué va a pasar con esto según lo que dice el presupuesto en el año 2009?
Indudablemente que lo que ha sido el presupuesto para nuestro año 2008 repite la misma incidencia de esos gastos que se ha venido repitiendo a lo largo de los últimos 8 o 9 años, y seguramente si miramos los presupuestos anteriores será lo mismo. Por eso es que se habla tanto del deterioro del sistema educativo, es decir, se ha ido deteriorando en función de la falta de inversión que se ha venido haciendo. Y esto es lo que genera el estudio del presupuesto. Es decir, ¿cuál es la intencionalidad política y la valoración política efectiva que tiene la educación en los planes de gobierno del gobierno de turno, de los partidos que han ido pasando, de los candidatos que han ido pasando a lo largo del tiempo, en atender a la gestión educativa? Si esto es, si vemos que año a año la proporcionalidad de recursos sigue siendo exactamente la misma y, no existen planes efectivos de equipamiento, de distribución de recursos para el sostenimiento de los elementos educativos que un establecimiento escolar, con los cuales un establecimiento escolar debe contar, lógicamente que la cuestión educativa en la gestión política no tiene demasiada incidencia, sí solamente en lo declamativo. Esto lo que nos permite decir es que si nosotros seguimos en esta forma de integrar el presupuesto como se viene anunciando hasta ahora, hacia futuro tenemos más de lo mismo.
Ahora, ¿cómo piensan implementar la parte edilicia, digamos así, del cumplimiento de la ley de educación, por ejemplo, el nivel inicial,
sí,
que están exigiendo, o que se va a implementar, según ellos, sala de 4, como obligatorio también?
Sí, es cierto.
Siete años quedaron, ahora no me acuerdo bien el número
de chicos
afuera. Es que no entraron.
Claro,
totalmente, quedaron
en preescolar.
Bueno, la intencionalidad...
Si no hay un aumento para todo eso.
La intencionalidad política...
Y eso y un montón de cosas que pide la Ley Nacional de Educación. Y que en base a eso se está haciendo el anteproyecto de la ley provincial.
La intencionalidad política de los gobiernos respecto de la educación nunca se debe medir por las aspiraciones que se expresan en esas leyes que van creando nuevos circuitos educativos, extendiendo la obligatoriedad de la enseñanza, que son cuestiones absolutamente importantes, sí, por supuesto, extender la obligatoriedad, contener a ciertos segmentos sociales de la mejor forma, brindar una educación que estimule el crecimiento de la ciudadanía, que ayude a lograr justicia social, que se ocupe de los sectores populares, todas estas cuestiones que están expresadas dentro de muchas aspiraciones de las leyes educativas, tiene que tener su correlato en el acompañamiento económico que debe existir para que estas leyes puedan cumplirse y plasmarse en los hechos. Si no, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, ¿se aplican estas políticas y de qué manera? Se le aplican al costo de sostenerse por la buena voluntad de quienes trabajan dentro del sistema educativo. Y esta buena voluntad de los que trabajan en el sistema dentro del sistema educativo son los que han permitido hasta el día de hoy que la educación siga funcionando medianamente como lo viene haciendo hasta hoy en día. ¿Sí? En este sentido, son estos trabajadores los que intentan ser enfrentados con la sociedad en cada uno de los segmentos del conflicto cuando salen a reclamar por una educación digna, por ámbitos de trabajo dignos y por salarios dignos. Esto fue expresado al gobernador de la provincia, porque otro de los elementos sustanciales, si bien fue frustrante la reunión respecto de los recursos, sí quedó de manifiesto y en evidencia que todo se debe, todo en realidad debe conducirse por una en base a un nuevo destino o reasignación de fondos que, por supuesto, la provincia, como siempre nos dice, no existe. Ahora, ¿por qué no existen? en primera instancia, porque tendríamos que repensar un sistema contributivo dentro de la provincia que por lo menos amerite un gesto político, si bien no va a ser mucho lo que se va a recaudar, porque en esto coincide tanto oficialismo y oposición, de que reformar tributariamente dentro de la provincia no serviría para obtener grandes, digamos, montos de dinero que sirvan para financiar el sistema educativo. Sin embargo, como gesto político, bien sería valedero de que pensemos en otra lógica de la tributación impositiva dentro de nuestra provincia. Y otro elemento central y fundamental es lo que pasa con la coparticipación nacional, que ahí sí vemos la regresión en la distribución de los fondos desde el año 1973 y de antes inclusive, en donde la nación ha ido teniendo cada vez mayor protagonismo en la disponibilidad de los fondos. Esto quiere decir de que cada vez se le distribuye al conjunto de la provincia mucho menos. Es decir, se hace cargo, por ejemplo, en esta reunión quedó plasmado que, por ejemplo, el sostenimiento del funcionamiento de la FIP es a cargo de las provincias, la FIP que se encarga de recaudar todos los impuestos, pero también tiene a cargo recaudar los tributos que son nacionales y que no se coparticipan, por ejemplo, los derechos de exportación y de importación.
Claro, a mí se me generan un montón de preguntas, pero básicamente en momentos en donde se está tratando a nivel nacional el presupuesto, el presupuesto para 2009, que si mal no tengo entendido, está en la instancia del Congreso a nivel nacional, se me ocurre preguntar de qué forma el presupuesto nacional condiciona los presupuestos provinciales y específicamente el presupuesto para educación en la provincia.
Particularmente,
estaba hablando hoy de la coparticipación y creo que ahí hay una cuestión importante.
¿Cómo se condicionan los presupuestos provinciales o en cierta manera las políticas provinciales presupuestarias? Y se condicionan en base a, digamos, un programa de pago de las deudas provinciales, ¿no? Digamos, todas las provincias registran ciertas deudas que han sido el producto de la, digamos, de la década neoliberal, en la cual se han ido generando tanto la deuda nacional como las deudas provinciales, y para satisfacer estas deudas, digamos, para pagar estas deudas, el Estado Nacional debe aportar fondos. Estos fondos están atados precisamente a que cada una de las provincias no tenga déficit en su marco presupuestario. Y este es el marco a partir del cual Nación va apretando a las provincias, y si no, se generan, digamos, escenarios político-económicos y sociales, como por ejemplo el que ha vivido la provincia de Córdoba en los últimos tiempos.
Sí, exactamente, eso me estaba acordando.
De la falta de financiamiento de los déficits previsionales que la provincia tenía.
Ay, Luisito, yo te seguiría haciendo tantas preguntas porque realmente esto es apasionante. Pero seguramente no será en el único programa en donde te tendremos charlando de estos temas. Y a raíz de todo esto, y por lo que ya dijiste, digamos, no es demasiada halagüeña la tarea que ustedes van a hacer allí, pero amén de todo, me parece que dar testimonio de estos lugares de debate es sumamente importante.
Un elemento importante y para cerrar, es decir, que en base a todo esto que se ha ido conversando, nosotros tuvimos bien en claro y, digamos, dejamos de manifiesto que lo que existe acá es la necesidad de no de reprimir la lucha de los trabajadores, porque es la lucha de los trabajadores no solamente de los docentes, sino de los de salud, los de vialidad, es decir, cada cual reivindicando la dignidad de su trabajo. Y lo que sí le dijimos al gobierno que identifica que precisamente la lucha se debe dar contra los trabajadores, cuando en realidad la lucha se trata de conseguir los fondos que les corresponden a las provincias para compensar ese federalismo que existe en las obligaciones para prestar los servicios, y por otro lado el centralismo de la disposición de los recursos. No hay una compensación. La Argentina solamente es federal para sufragar gastos, y como no tiene dinero para sufragarlos, tiene la calidad de servicios que lógicamente presta en cada una de las provincias. Porque si no, nos explicaría que todas las provincias tengan el mismo esquema de conflicto, ¿no?
Sin duda, es apasionante, te vemos que estás totalmente compenetrado con esto, y bueno, vamos a seguir contando con tu opinión en todos estos temas, y ahora solo nos resta agradecerte esta participación en el día de hoy, pero no, no sin antes, por supuesto, comprometerte con futuras participaciones en cuanto a este tema y a otros, por supuesto, y decir que hay un informe sobre esta reunión que ustedes estuvieron participando, y este informe está en la página de ACMER, como todo lo que se hace público.
Los lineamientos generales acerca de por dónde transitó la discusión con el gobierno en cuanto a este encuentro están dentro de ese informe.
Bien, y en la continuidad del programa, debo decir que nos ha quedado muy corto el programa del día de hoy y debemos recordar algunas informaciones de servicio para nuestros compañeros, como por ejemplo que el 9 de octubre, es decir, en el comienzo del mes venidero, van a estar presentes en nuestra ciudad los integrantes de la Junta Médica Única, y por tal motivo estamos haciendo una convocatoria a todos aquellos docentes que hayan sido obligados a aceptar un turno en la ciudad de Paraná a que se acerquen en estos días y en los que restan a la seccional para modificar dicho turno. Y recordamos que quienes tienen que solicitar turnos para altas médicas que concurran a la seccional para realizar el trámite y evitar afrontar presiones que se producen para que concurran a la ciudad de Paraná a cumplir con esta obligación. ¿Podemos decir algo sobre esto, Víctor Fuchs?
Sí, esto surgió luego de precisamente de docentes que nos han dicho, nos obligaron a ir a Paraná, nosotros llamamos a Junta Médica, hicimos las gestiones y logramos que se establezca una fecha en Uruguay. Así que todos los demás, que también seguramente fueron presionados para concurrir, que vengan a la seccional para cambiar su fecha que fue puesta en Paraná, para cambiarla por una fecha en Uruguay. Así que lo antes posible que concurran a la seccional para que podamos hacer la gestión.
Bien, Iba, y solamente estamos diciendo y haciendo ya el anuncio que en la ciudad, que vamos a estar haciendo un taller de salarios y presupuestos en la ciudad de Basavilbaso. Esto será próximamente, es decir, el miércoles 24 entre las 16 a 20 horas. A los compañeros de la ciudad de Basavilbaso que nos han pedido este taller, donde se va a hablar de presupuestos y salarios.
Bien, y después de la tanda vamos a informar con más precisión sobre este taller.
Bien.